Buenos días. En la Biblia encontramos mucha enseñanza por medio de figuras, imágenes. De la vida cristiana aprendemos cómo es la vida cristiana al comparar la vida de un cristiano con la vida de un atleta, con la vida de un soldado, un labrador. Y la enseñanza de la iglesia también encontramos varias imágenes que nos ayudan a entender mejor lo que es la iglesia. En esta conferencia vamos a tocar, me imagino, más o menos unos 8, de pronto 10 imágenes en total, pero hay muchos más. Estoy leyendo un libro donde hay como 96 imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento, algunas más fuertes, otras más pequeñas. Y cada imagen, imagínese una imagen como una fotografía. Supongamos que alguien no haya venido aquí a Puerto Boyacá, que no conoce Puerto Boyacá, aquí en la asamblea, en la capilla, entonces uno puede tomar una fotico aquí de la entrada, una foto aquí del salón, una foto allí de la cocina, una foto allí de afuera, otra foto por allí, varias fotografías, y uno cuando regresa a Armenia, uno muestra las diferentes fotografías. Algunas fotografías son más útiles que las otras, ¿cierto? Muestran más. Y al unir las diferentes fotografías, de pronto un hermano en Armenia que no haya venido acá dice, bueno, yo más o menos ya veo cómo es la cosa allá, más o menos. Las diferentes fotografías ayudan a con una visión total de lo que es así un edificio, de la construcción acá. De forma similar, hermano, las diferentes fotografías o figuras de la iglesia, cuando las unimos, nos ayuda a entender qué es lo que pensaba Dios, qué piensa Dios en cuanto a la iglesia. Ahorita estamos viendo la imagen de la iglesia como pueblo de Dios. ¿Qué otras imágenes hay? El cuerpo de Cristo. ¿Qué otra? La esposa. Un rebaño. Pastor con rebaño. Vosotros sois la luz del mundo. Individualmente y colectivamente la iglesia es luz. Vosotros sois la que de la tierra. Vea, individualmente ojalá usted genere un buen sabor donde usted se encuentre. Y colectivamente como iglesia somos sal. Timoteo, 1 Timoteo 3:15 dice, columna, la iglesia es, para que sepas, si me demoro, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, ¿qué es? Una columna y evaluarte, la verdad, la iglesia Dios la ve como una columna, la ve como sal, la ve como luz, la ve como un cuerpo, la ve como una novia, la ve como un rebaño, la ve como una nueva creación, la ve como un grupo de discípulos, la ve como un grupo de seguidores, la ve como los seguidores del camino, los ve como la familia de Dios, una variedad de imágenes, y uniendo las imágenes percibimos cómo es que Dios ve la iglesia. Hay ciertas imágenes, hermanos, que tienen raíz en el Antiguo Testamento, o sea, son imágenes que se usan tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Y como hermano Jesús nos mostraba esta mañana, la imagen del pueblo de Dios, esa expresión pueblo de Dios aparece en ambos testamentos. Así la expresión en sí yo la encontré 5 veces. 2 veces en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo, la expresión pueblo de Dios. Y las 5 veces, 4 se refiere al Israel y 1 a la iglesia. Pero hay otras expresiones parecidas. Mi pueblo, así aparece muchas veces. Mi pueblo. Miremos un versículo en Romanos 9:25. Romanos capítulo 9, versículo 25. Bueno, ¿cómo es el 24? Dice Romanos 9:24, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, no el hermano Oseas, sino el Oseas del Antiguo Testamento, sino también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo que vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Noten, hermanos, una mezcla de imágenes aquí. Está el pueblo mío y luego habla de hijos del Dios viviente. Cuando se habla de hijos, la imagen es de familia, con Dios Padre y los hijos. Y aquí nosotros que no éramos pueblo, que estamos separados de los proyectos de Dios con Israel, estamos gentiles, Dios de los dos ha hecho un pueblo nuevo, que es la iglesia. Y es un honor, hermanos, formar parte del pueblo de Dios. Así en el Antiguo Testamento, como vimos que el pueblo, hemos visto que el pueblo de Dios es un grupo especial para Dios. De todas las naciones, de todos los pueblos, mi especial tesoro es, ¿cierto? En esta dispensación que vimos, el tesoro especial de Dios es el pueblo de Dios. Usted y yo, y todo hermano, toda hermana que forma parte aquí del pueblo de Dios. Miremos un versículo más, y con esto quiero terminar, pues, para dar espacio también para otros hermanos, en 2 Corintios 6. Segunda Corintios 6. Voy a leer del versículo 14 hasta el 18. Interesante ver esto en el contexto, porque algunos de estos versículos a veces se malentienden. Segunda Corintios 6, 14. Dice: no os unáis en yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Vamos a hablar más adelante de la figura del templo, de la casa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán. Ahí está la expresión, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo recibiré, y seré para vosotros padre. Otra es la imagen de familia. Y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el Señor está llamando para sí a un grupo de personas salvas y los llama mi pueblo. No un pueblo cualquiera, es mi pueblo. Y es como decir, hermano, que leímos ahora en Pedro, es un pueblo no cualquiera, es un pueblo santo, o sea, un pueblo separado. Por eso en el versículo 17 dice, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Cuál es el ellos? Salid de en medio de ellos, ¿cuál es el ellos del versículo 17? Sí, salid de en medio de ellos, salgamos de en medio de los que no son el pueblo. El versículo 14, 15, 16 nos aclara quién es ese, no es el pueblo. El pueblo, mirando el versículo 14, no se nos en yugo desigual con los incrédulos. El crédulo, el creyente, es parte del pueblo de Dios. El incrédulo no es pueblo de Dios, es parte de ellos. La justicia con la injusticia, el pueblo de Dios se caracteriza por justicia, el ellos, los que no son pueblo, por la injusticia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El pueblo de Dios se caracteriza por luz, andar en transparencia. El pueblo, el ellos, el que no es el pueblo de Dios, por las tinieblas. Versículo 15, ¿qué concordancia entre Belial, Cristo y Belial? El pueblo de Dios sigue a Cristo. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, el salir es que Dios quiere que el pueblo cristiano marque una pauta diferente al pueblo inconverso. Yo le pregunto, hermano, que usted dice, no, qué rico, yo soy parte del pueblo de Dios. Digo, no, listo, muy bueno. ¿Será que se nota que usted es parte del pueblo de Dios? Porque eso es, el salir es diferenciarnos, el cristiano debe ser diferente al no cristiano. ¿En qué maneras? Pues yo creo que, sin volvernos legalistas, pero hay muchas maneras en que el pueblo de Dios se diferencia. Qué rico cuando un joven va a pagar servicio militar, sin tener que llevar una camiseta que diga yo amo a Jesús, sino que llega y al rato este tipo es como evangélico. Yo lo veo, ¿por qué? Su forma de vivir. Usted va a vivir a una nueva finca de agregado, a traer una, o compra una finca, usted viene a un nuevo barrio, una casa, y espera un rato. El de la casa, y yo creo que es como cristiano evangélico. ¿Por qué? Algo lo marca como pueblo de Dios. Es que es buena gente, es servicial, es formal. Es como sano. Una relación de pareja. Vea cómo maneja, vea cómo trata a la señora de bien. Vea, señora, como tan respetuosa con sus hijos y su marido. Vea, es que son como ¿qué? Como un pueblo especial. Hermanos, que esta imagen del pueblo de Dios nos alegre el corazón de que somos especiales. Pero encontremos un estímulo, hermanos, de vivir diferentes. De vivir marcando la pauta que ya hay una diferencia entre el incrédulo y el crédulo. ¿En qué comunión? Entre tinieblas y la luz. Entre Cristo y Belial. Templo de Dios y los hijos. Hay una diferencia grande, hermanos. Marquémosla en nuestra forma de vivir. Que Dios les bendiga.
Hermanos, quisiera resaltar algo de lo que veíamos ahorita. Y era que, como decía nuestro hermano Felipe, somos un pueblo distinto al pueblo que se movía en el mundo aún desde el tiempo antiguo, ¿cierto? Y algo que me llamaba la atención cuando el hermano Jesús nos compartía era ese término que veíamos en Primera de Pedro, nación santa, ¿cierto? Y la Biblia, cuando se refiere a alguien santo, habla de Dios como santo, 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 ¿cierto? Nos acordamos de Isaías 6:3 cuando el profeta Isaías ve una visión pequeña de Dios allá sentado en su trono. Y él, antes de esto, en el capítulo 5, venía diciendo: ay de los que esto, ay de los que aquello, juzgando al pueblo. Y que cuando él ve esa visión, dice: ay de mí, porque soy hombre, labios inmundo, que vivo en un pueblo que practica el mal, y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cierto? Entonces él, que era alguien especial para Dios, cuando ve un poquito de la santidad de Dios, él se siente como alguien bajo. Quisiera que miráramos unos versículos allí en... Voy a ir rápidamente para como mostrar un poquito de lo que... Génesis 2:3, por ejemplo. El Señor allí dice que: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Era un día común y corriente, pero en el momento de que Dios lo separa para él y lo santifica, ya este día es especial, ¿cierto? Por el solo hecho de que un Dios santo, santo, lo separaba para él. También hay otra, hay más adelante en Levítico 11, cuando el Señor ya aparta, llama a Moisés, y entonces le dice: quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es, ¿cierto? Levítico 11:44. Lo tenía aquí anotado. Era un pedazo de tierra normal. Pero ¿cuál era la diferencia allí? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. No es... Y 11:44 habla ya del pueblo, ¿cierto? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y el 45 dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y aquí el Señor llega y aparta a seres humanos, ¿cierto? Ya nos dice a las personas, en el caso de este era el pueblo de Israel, pero igual esto aplica hoy para nosotros, ¿cierto? Usted y yo, antes, los que no conocíamos de Cristo, pues estábamos viviendo en un mundo de maldad, un mundo lleno de pecado, y ahora somos pueblo de Dios. Por lo tanto, somos este pueblo santo para Dios. O sea, que ¿cuál debe ser como la... ¿cómo debemos de movernos nosotros en el mundo? Como esto que el Señor nos llama, ¿cierto? Como un pueblo santo, como personas apartadas, como personas distintas a lo que éramos antes. Y esto no nos lo merecíamos, ¿cierto? La Biblia también dice allá en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que eso éramos algunos. Y dice que porque no... Vamos allá, miremos lo que dice, ¿qué éramos nosotros? Y nos da como una radiografía de lo que éramos cada uno de los que no teníamos a Cristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. no éramos nada. Todo esto muestra que éramos usted y yo y faltarían calificativos, ¿cierto? Pero dice que esto éramos. Que el Señor cuando nos llamó, porque no fui yo quien buscó a Dios, sino que Él tuvo misericordia de mí, me llamó, me buscó, me apartó. Entonces me limpió de todo eso y me santificó. Hay una santidad que Él nos regala allí. Una santidad que Él nos está regalando por el solo hecho de nosotros haber aceptado a Cristo. Ya somos santos. Por tanto, nos llama a andar como santos, ¿cierto? Pero yo también veo en la Escritura, en Romanos 6:22, que el Señor nos llama a una santidad progresiva. Allí dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, si vemos, hay muchos pasajes de que muestran de esto, ¿cierto? De que nos hablan de la santidad que debemos de tener cada uno. Aquí dice que ese es nuestro fruto, que lo que debemos mostrar en nuestra iglesia y al mundo, que lo menos que debemos hacer es mostrar que estamos creciendo para Dios, que nos estamos santificando cada día más. Que si el Señor nos ha apartado para Él, pues que debemos santificarnos cada día, ¿cierto? Eso es lo que nos habla la Escritura, que nuestro fruto debe ser de santidad, una santidad progresiva. No podemos seguir y seguir cada día en la vida espiritual, en la vida cristiana, y aún con cosas del pasado que a Dios no le agradan. Tal vez un vocabulario que teníamos anteriormente, o aún nuestro carácter, todo eso debemos de dejar que el Señor vaya moldeándolo, ¿cierto? Porque el Señor lo exige. Porque Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, me llama la atención esa parte, que el Señor nos llama una nación santa, que somos algo distinto para Él y que debemos serlo para el resto del mundo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes, el sacerdote pasaba en medio del pueblo y que todo el mundo sabía, ese es el sacerdote de Dios? Pues porque además de que llevaba un traje especial, tenía algo en su cabeza donde decía santidad a Jehová. Pues nosotros no usamos esta parte de atuendos, pero sí, como decía ahorita el hermano Felipe, aún en nuestra forma de hablar en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestras familias, debe haber algo distinto. Que si nos conocieron, pues vean algo progresivo en nuestras vidas. Pero no pueden seguir diciendo, ese es evangélico y sigue como era antes. No le podemos hablar, sigue igual de grosero, por ahí lo hemos visto borracho, porque eso puede pasar. Entonces, cuando eso pasa, el que queda por el suelo es Jesucristo. La gente no le dice, Alexander, véalo como está, dice, es evangélico. Ese dice que es creyente. Entonces tenemos que tener en cuenta que sobre nuestros hombros hay una gran responsabilidad. Y es el nombre de Cristo, es la santidad de Dios. Porque o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios. Que todo lo que usted y yo hagamos repercute. O dejamos el nombre de Cristo muy alto, o lo dejamos por el piso. Pero en una de esas escalas dejamos el nombre del Señor. Pues qué bueno que, como con estos estudios que estamos viendo, parte de esto es de que como pueblo, como una parte de la iglesia es como el pueblo de Dios, y como tal, el Señor espera una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Quiere un pueblo especial, quiere algo que aquí note, que marque la diferencia, ¿cierto? Que se vea de que somos algo hermoso para el Señor, que lo amamos y pues se lo demostramos con nuestra forma de ser, ¿cierto? Dios bendiga su palabra.
Buenos días. Yo me quedo con una palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana. Y es que como pueblos de Dios, como pueblo de Dios, que somos, debemos marcar pautas diferentes que aquellos que no son del pueblo de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10, ahí dice claro con qué propósito es que Dios, de judíos y gentiles, ha formado su pueblo. ¿Sí o no? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel. Y yo creo que es lo que se nos ha olvidado al pueblo cristiano. El pueblo de Dios no es meramente para congregarnos y cantar himnos, cantar coros o para escuchar mensajes de la Biblia. Eso es sencillo. Pero ¿cómo estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pienso en este momento en el fruto del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante, si no me equivoco. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Dice el 24, pero los que son de Cristo, en otras palabras, los que somos del pueblo de Dios, los que hacemos parte del pueblo de Dios, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu en sí resume lo que el pueblo de Dios debe anunciar, las virtudes de aquel. Pensemos en uno, por ejemplo, ¿cómo le anunciamos al mundo que Dios es amor? Cuando nos amamos unos a otros y cuando amamos a los que no son de Cristo. Hace días veía yo una caricatura y era como un indigente. Y había un gran letrero y decía, Dios te ama. Entonces en la caricatura aparece como el indigente y le tira una piedra a ese letrero y lo rompe. Y después dice el indigente en la caricatura, el problema no es que yo no lo crea. El problema es que nadie me lo ha hecho sentir. Entonces, cuando hablamos de anunciar las virtudes de aquel, es eso. Dios es amor, amémonos unos a otros. Y yo diría que el clímax, o la cúspide del amor de Dios es cuando amamos a nuestros enemigos. Es lo que dice allá en Mateo 5. Es fácil, como dice la Biblia, dice, es fácil entre los que nos caemos bien. Ah, hermano, Dios lo bendiga. Y, ¿cierto? Pero ay de aquel que se convierte como en un aguijoncito para uno. Quizá mejor que ni vuelva. Así dice el Señor. Dice, si saludamos a los que nos saludan, ¿qué hacemos de más? Los inconversos también se portan así. Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa vamos a tener? El Señor ya es que los publicanos hacen lo mismo. Dios quiere que nosotros como pueblo de Él, como un pueblo especial, porque eso suena bonito, tenemos que demostrarlo. Y Jesús termina ese discurso de Mateo 5, bendito. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Termino con dos cositas. Por ejemplo, en el fruto del Espíritu encontramos dos cosas que el mundo no tiene hoy. Paz y gozo. Los acontecimientos en los últimos días. El terremoto en Pakistán, me parece que fue. La avalancha en El Salvador, en Centroamérica, aquí en Colombia, en Bello. La gente está confundida. Si usted como cristiano se está confundiendo también, ¿en dónde está la paz y en dónde está el gozo? Paz y gozo. Paz y gozo. Jesucristo habla tan lindo cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Anunciar las virtudes, hermanos de Dios, es prácticamente vivir para la gloria de Él. Un versículo más en Efesios. Efesios capítulo 1. Aquí nos habla del cómo, qué hizo Dios para formar su pueblo. Capítulo 1, versículo 7 en adelante dice: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Qué es ser para la alabanza y la gloria de Dios? Un hermano lo resumió en otras partes. Somos para la alabanza y la gloria de Dios cuando por nuestro trato con nuestros semejantes, para cuando con nuestro trato para con Dios, porque es así, Dios y nuestros semejantes, en todo lo que hagamos, hacemos sonreír a Dios. Hacemos que Dios disfrute de nosotros, así como el Padre disfruta de sus hijos. Dios quiere disfrutar de nosotros. Ser para la alabanza de la gloria de Dios es eso, hacer sonreír a Dios. Lo único que no hace sonreír a Dios, ¿qué es? El pecado. Es lo único que no hace sonreír a Dios. Cuando caemos en pecado, eso hace que se le pierda la sonrisa en los labios de Dios. Anunciar las virtudes de aquel. Anunciemos su amor, su paz, su gozo, su santidad, su misericordia, su fidelidad. Todo lo que es Dios, anunciémosle en nuestra manera de tratar a nuestros semejantes y en nuestras actitudes para con él. Que el Señor continúe bendiciendo.
Pregunto si ya entendemos la fotografía de la cocina, pues de la imagen, como dijo el hermano Pedro, la fotografía de la iglesia como un pueblo de Dios. Cuando vemos las figuras de la iglesia, vemos que cada figura de la iglesia tiene una contraparte. Cuando vemos la iglesia como el rebaño, vemos la contraparte que es el pastor. Cuando vemos la iglesia como el pueblo, como el cuerpo de Cristo, vemos que el cuerpo necesita una cabeza. Así es también con la iglesia como el pueblo de Dios, gracias, que tiene la contraparte que es Dios. Miramos esto en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 7 dice: yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, el pueblo de Dios, la contraparte, es Dios mismo. Nosotros vimos ahora que Dios nos apartó para sí mismo. ¿Para qué? Para que seamos santos, ¿cierto? ¿Por qué quiere Dios que nosotros seamos santos? Yo creo que un tema central en la Biblia es que Dios quiere vivir con su pueblo. Dios quiere vivir con nosotros, dentro de nosotros. Y lo vemos desde el principio en el jardín Edén, que Dios andaba así en la sombra del día, andando ¿dónde? Con su gente, ¿cierto? Con su pueblo en esta tierra. Dios quiere vivir no solamente en el cielo, sino también dentro de nosotros. Y así vivimos que después hizo hacer un tabernáculo para vivir con su pueblo. Después el templo para vivir con nosotros. Después vino el Señor mismo para vivir acá con nosotros. Qué tremenda cosa, ¿cierto? Ahora está viviendo en nuestros corazones, dentro de la iglesia, donde están dos o tres congregados en su nombre. Allí está Dios con nosotros. Y así será más hermoso. Miramos en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bonito, Dios otra vez con su pueblo, viviendo dentro de su pueblo. Ese es el deseo de Dios para siempre, para toda la eternidad. Entonces Dios nos santificó para vivir dentro de nosotros, porque sabemos, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso tenía que santificar, purificarnos, como también dice en Tito, para vivir dentro de nosotros. También vimos que tenemos una tarea, que es anunciar las virtudes de aquel, ¿cierto? Si ya nos cambió, ya somos diferentes, entonces debemos vivir, debemos mostrar esto en este mundo.
Quisiera volver a la porción en 1 Pedro capítulo 2, el versículo 10. Solamente quisiera mencionar dos cosas. Primeramente, en este versículo dice: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo pregunto a mí mismo y pregunto a ustedes si verdaderamente hemos sentido, captado, quedado de lo suficiente impresionado con la maravilla de que, por la gracia de Dios, somos pueblo de Dios. No es cualquier cosa. Dios, siendo Dios, tenía todo el universo a su disposición. Si quiso tener pueblo propio, un tesoro especial, tener todos los ángeles en el cielo, hubiera podido crear miles más, millones más. Hubiera podido escoger los seres más gloriosos, más maravillosos para ser su pueblo. Pero yo no comprendo. Dios escogió a nosotros, que éramos ¿qué? Nada. Antes rebeldes, mereciendo el infierno, ya condenados delante de Dios. Y Dios, en su grande amor, quiso tener rescatados de esta basura un pueblo para su gloria. Hermanos, yo creo que si sintiéramos suficiente esto, eso sí nos motivaría. Tan agradecidos debemos ser con el Señor. Porque realmente, hermanos, nosotros no éramos pueblo, no éramos nada, hasta que la gracia de Dios nos cogió. Y por unirnos a su Hijo amado, nos ha hecho algo especial. Hay un salmo que dice, ¿no?, que tomó el mendigo en el basurero y lo puso entre príncipes. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sentado en los lugares celestiales. Ya somos un pueblo, un tesoro especial para Dios, un trofeo de su gracia. Es como Dios va a tener la admiración de todos los seres en el cielo por lo que Él ha hecho con material tan inútil, hasta dañino y rebelde. Y el cielo va a quedar maravillado. Mire lo que Dios ha hecho para su propia honra y gloria. Dice, para alabanza de su gloria. Bueno, esa es la primera cosa, hermanos. Ojalá que Dios nos impacte con este gran privilegio, tan grande gracia que Dios nos ha mostrado. No lo merecíamos nada. Éramos peores que nada. Pero ahora en Cristo somos el tesoro de Dios. Pues, Esa es la primera cosa. La segunda cosa, como el tiempo es cortico, quisiera preguntar entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a vivir? Muchos hermanos han exhortado, debemos vivir diferente, debemos vivir vidas santas, debemos mostrar amor y bondad. Y muchos nos han dicho, sí, muy bueno, pero yo trato de hacerlo y fracaso tanto. Aún en mi hogar, a veces me enojo con los hijos, me enojo con la esposa, indebidamente, me siento tan mal, siendo yo hijo de Dios. Pues hermanos, hay una cosa que quisiera llamar la atención, ¿verdad? No lo podemos hacer en la fuerza propia, pero el recurso está. El Espíritu Santo mora en nosotros, como el hermano cabra leer ahora acerca de los frutos del Espíritu Santo que debe desarrollarse en nosotros, que el Espíritu Santo produce. Pero hay un requisito también, la parte nuestra. Segundo Corintios, capítulo 3. Segundo Corintios, capítulo 3. Voy a leer desde el 17. Dice él, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. ¿Pero? Segundo Corintios 3, 17. ¿Pero? Segundo Corintios 3, 17. Lo leo otra vez. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Está... allí hay libertad. Y ahora el verso 18 especialmente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ojalá que esas palabras penetren en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en estas conferencias, y queden ahí. ¿Qué es el secreto de esta transformación? De que nuestras vidas verdaderamente reflejen las glorias del Señor y seamos proclamando las virtudes de Cristo, mostrando las virtudes de Cristo. Hermanos, es la diaria comunión estrecha con el Señor. No podemos reflejar la gloria del Señor sin mirarlo. Somos reflectores. Y usted sabe muy bien, cuando uno tiene un espejo y hay buen sol, se puede coger este rayo y reflejarlo donde quiera. Pues hermano, cuando nuestra vida llega a ser como un espejo, enfocado diariamente con el Señor, la gloria del carácter de Cristo se va a reflejar en nosotros. A pesar de que somos lo más barro en nosotros mismos, y dice en el capítulo que sigue, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y sin embargo, Dios es capaz de hacer reflejar en estas vasijas de barro la gloria de Cristo. Sin Cristo no somos nada. Con Cristo somos todo. Ojalá, hermanos, que atesoremos el privilegio de ser hijos de Dios y pueblo de Dios, y que cultivemos a diario nuestra relación con el Señor. Que no haya pecado en nosotros que estorba la visión de Él. Que no haya desobediencia y rebeldía. Que su palabra no falte en nuestra meditación diaria, para que Cristo se refleje, se forme cada día más en cada uno de nosotros. Amén. Terminamos con oración, hermanos. Amado Dios, amado Padre, sentimos muy pequeños delante de ti en esta mañana. Cuán grande ha sido tu misericordia con nosotros en tomar a nosotros, que estamos en el basurero del pecado, esperándonos más el infierno. Pero tú nos has rescatado, y con gran precio de la vida y la sangre de tu Hijo amado nos has redimido, nos has regenerado, nos has formado de nuevo, nos has hecho pueblo tuyo. Oh, nuestro Dios, sentimos muy indignos en nosotros mismos, pero gracias que estamos aceptos en el amado. En Cristo tenemos entrada contigo y por Cristo te llamamos Padre. Y con Cristo vamos a estar contigo por toda la eternidad. Oh Señor, esos pocos años que nos quedan en esta tierra, ayúdanos Señor, vivir más cerca a ti, para que las glorias de Cristo se reflejen más claramente en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras asambleas, y hasta en nuestros lugares de trabajo y labor, que la gloria de Cristo refleje en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras expresiones de amor hacia los demás. Oh, sentimos cuánto fallamos, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor, ser más diligentes en cultivar nuestra diaria relación contigo. Te lo pedimos, oh Padre, dándote honra y alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén.